Bueno, Sara, ¿tienes ya en disposición de entrar en liza dialéctica o de compartir estupor o pánico a Carmelo Jordá y a Paco Rosell?
Así es, ya te escuchan.
Bueno, vamos a ver. Paco, viendo el editorial de del mundo de hoy, la cosa está clara. Mi duda es si la gente se da cuenta realmente de la gravedad de la situación. Buenos días.
Muy buenos días, Federico. Pues no lo sé si la gente se da cuenta de la situación. La verdad es que participamos de un cierto autoengaño, que no queremos admitir aquello que ven nuestros propios ojos, ¿no? Y estamos, señor, un poco aquello, el retablo de las maravillas.
De las maravillas, antes, me estaba acordando exactamente de eso, sí.
Por eso, claro, nadie quiere ver lo que sea en escena, sino quiere ver aquello que le cuentan, aquello que le dicen, etcétera, etcétera, porque es muy más cómodo. Quizás la expresión de esa situación sea, por ejemplo, el papel de Ciudadanos, ¿no? Yo creo que está clarísimo cuál es el proyecto hacia el que vamos encaminados y hacia el que vamos a toda rapidez. Es un proyecto claramente que tiene como cabeza a Pablo Iglesias y luego un presidente del gobierno que quiere ser presidente para cualquier cosa con tal de mantenerse al poder. Como diría el otro, primero él, después él, a continuación él, y luego que venga lo que sea menester, ¿no? El infierno. Él dijo, planteó el dilema de yo o el caos, y lo que está organizando es un auténtico caos, pero el caos va en una dirección muy muy directa y muy muy rápida.
Y muy,
¿no?,
provechosa para él, ¿eh?, hay que decir. Porque
sí,
mientras,
sí,
mientras haya partidos, yo cuando he oído esta mañana a Edmundo Val, digo, mira, esto no puede ser. O sea, ¿te das cuenta de lo que estás haciendo? Que es justificar, pactar cualquier cosa con aquellos que tú mismo decías que, ¿cómo va Ciudadanos a hacerlo? Pues haciéndolo, si hemos visto tantas traiciones a la gente que creía votar una cosa y de pronto se encontró apoyando la contraria. Esto, yo cada vez que hablaban y que han hablado de la nueva y la vieja política, es que se me llevan los demonios. Y, ¿pero de qué habláis? Pero si no sabéis ni de lo que habláis. Si esa gansada ya la dijo Ortega, y mira cómo acabó la República. La República, como las monarquías, es tan vieja como el mundo. Responde al gusto por la libertad o por lo contrario, por mandar sin freno.
Claro. Que Ciudadanos es la expresión de esa ceguera voluntaria, es decir, pretender que lo que se votó el pasado miércoles simplemente era un tema sanitario y no de salud democrática, en el que ha hecho cuestión el propio presidente del gobierno de utilizar las atribuciones especiales del estado de alarma para, digamos, seguir y acelerar su proceso político de la mano de Pablo Iglesias, es negarse a ver la propia realidad. Pero es curioso el proceso que se ha producido en Ciudadanos. Ciudadanos gana el Congreso Inés Arrimadas en una dirección y hace la política de aquellos a los que derrotó, aquellos que siempre pensaron,
señor,
que Ciudadanos debía ser una especie de gestoría con muy con buena interlocución con el Partido Socialista y que los procuras a poner a salvaguardas determinados sectores en ese diálogo, digamos, privilegiado con el Partido Socialista. Es un poco la teoría del mal menor. La teoría del mal menor es que adaptarse a ese mal e intentar paliarlo para aquellos sectores que están más cercanos a ti, pero no combatirlo, con lo cual está reafirmando el propio mal. Entonces, un partido que nació justo en todo lo contrario, para yo creo que el crecimiento estuvo por la política absolutamente inane del Partido Popular, en el sentido de no combatir, no de la lucha ideológica frente al nacionalismo, frente a la defensa de las libertades, de la libertad económica, pues renuncia a todo eso y se adapta a la nueva situación, en una situación absolutamente incomprensible, porque todos podíamos entender. Inés Arrimadas quiere marcar su propio impronta, de acuerdo, quiere acercarse más a un electorado de centro izquierda, bien, para recoger el desgaste de la política suicida dentro del Partido Socialista que hace Pedro Sánchez, pero no está haciendo eso, está legitimando y refrendando aquello cuando ese partido nació justo para combatir esa situación, y eso muchas veces es lo que, a mi juicio, lo que está ocurriendo. Muchas veces es buscamos también causas muy muy profundas, y a lo mejor es un ejercicio de pura estupidez. No sé si se trata en este caso de eso, ¿no?
Están haciendo, buenos días, si me permitís, política que sería discutible como política dentro de una cierta normalidad. Ahí, bueno, pues podrías decir, oye, pues sí, a lo mejor está bien, y además a lo mejor existe ese animal mitológico que es el votante moderado del PSOE, pero la están haciendo en un momento que es de absoluta excepcionalidad y no se quieren dar cuenta de eso. Es decir, pretender que ahora este PSOE, este gobierno con Pablo Iglesias en todo su esplendor, es un ente con el que puedes negociar algunas cosas y no pasa nada y no y puedes, hombre, y es beneficioso para España, sí, hacer esto, lo otro, no sé qué. Yo creo que es negarse a ver la realidad. Y lo más triste, desde mi punto de vista, es que es negarse a ver la realidad cuando la misma tarde del martes te la enseñaron en forma de bofetada monumental. Es decir, o sea, bueno, puedes equivocarte antes del pacto con Bildu, pero después del pacto con Bildu, si te ya no estás equivocándote, estás haciendo el idiota. Es decir, es una cosa
por
tremenda.
Eso son tan sorprendentes, Carmelo y Federico, las declaraciones ayer, a mi juicio, absolutamente estupefacientes, del Mundo Val, con el cual tengo el máximo aprecio por el papel que hizo como abogado del Estado, pero en política es un pigmeo. Es decir, decir que ellos están simplemente pues ahora con los presupuestos, pero usted no se está dando cuenta de la dimensión del problema que tenemos ahora mismo en marcha. ¿Cómo se va usted a plegar a esa política? Sí, es que es de una inconsciencia absolutamente enorme. Aquí estamos, si me permitís, ante la operación Valls 2. Uno la hizo a través de un fichaje en Cataluña, buscando esa transversalidad, ese, digamos, vamos a encontrar los sectores templados del nacionalismo para atraerlos a Ciudadanos, etcétera, etcétera. Y ahora se lo ha hecho, curiosamente, a cargo de la propia presidenta del partido, la propia Inés Arrimadas, es la que hace esa misma política que ya se reveló, pues vimos los resultados que obtuvo en Cataluña esa operación, y ahora lo hace a nivel nacional. Es decir, es que además, para dejar a Colau que haga la política del independentismo en Barcelona y aquí que se refuerce un tripartito que yo creo que vamos a vivir posiblemente la puñalada trapera, si me permitís, que Pedro Sánchez, que no conoce amigos y traiciona a todo el mundo, empezó a traicionar a su propio partido, pues de ahí en adelante todo le está permitido. La puñalada trapera que le pegó al PNV el otro día fue
que le ha pegado pactando con la ETA. Porque claro, es que se presentan a las elecciones.
En plena precampaña electoral, y ojo, yo lo dije ayer y me rectifico, ojo que ellos no renuncian a hacer el mismo tripartito que hicieron en Cataluña.
Ese es el modelo, y además el único que pueden hacer.
Claro, en Cataluña y Navarra.
En Navarra ya lo han hecho, en Navarra ya están. Y por eso negocia, ojo, que la de Bildu negocia, lo primero que negocia es lo de Navarra. Porque el que tiene más margen, digamos, legal, aunque esto es la legalidad, les da igual, es justamente Navarra por la cosa foral y tal y cual. Pero al final lo único que querían era dinero para gastar. Ahora bien, si llega el gobierno y le regala nada menos que liquidar la reforma laboral, pues perfecto, ya le han hecho la campaña contra el PNV, que claro, votó a favor de la reforma laboral, claro.
Claro, es que ese es un punto fundamental para el PNV. Es decir, cada vez que salía ese tema, Ortuza siempre decía, sí, sí, bueno, ya veremos. Esto sí. No sale adelante porque es un punto fundamental, pero es que, insisto, el movimiento que se produjo de la noche del miércoles, del engaño sistemático que se le hizo a Ciudadanos, primero diciendo, no, usted va a ser si apuestan por la vía Ciudadanos, renuncia a la vía Esquerra Republicana de Cataluña, pero no renuncia a la vía Bildu, que ya estaba firmado desde el lunes el acuerdo de Pedro Sánchez.
Y ahora tampoco han renunciado a la vía Esquerra, porque el miércoles les faltó besarse.
Pero sí, evidentemente quiero decir que va a haber, esto es como el Guadiana, que aparece y desaparece, pero el cauce sigue intacto. O sea,
hay que ver si tiene capacidad Sánchez de engañar a todos. Es decir, en la próxima votación del estado de alarma, es posible que a este paso Ciudadanos vuelva a votar porque ya no te puedes fiar de lo que pueden hacer ellos. Pero ¿qué va a pasar con el PNV? Y si los votos del PNV no sale. Es decir,
que vamos. Pero fijaos, por ejemplo, la cuestión de la reforma laboral. En el PSOE están acostumbrados a tragar lo que sea con tal de seguir en el poder. Ahí está Lambán, que sale elogiando a Ciudadanos cuando está gobernando con Bildu, conviene recordarlo, ¿eh? O sea, porque podría gobernar con el PP, podría gobernar con Ciudadanos. No, él gobierna con Bildu. Bueno, y sale diciendo, no, muy bien que tengamos acuerdos con aquellos que sí que creen en el futuro de España. ¿Y tú, Lambán, en qué futuro crees? Porque hay que recordar que es que, repito, en Aragón, manda Podemos. Es que tiene narices. Bueno, hay una cuestión que yo tengo verdadera curiosidad. ¿Cómo explica hoy el diario del IBEX 35 esta deriva que es cargarse todos los negocios de España? Porque la que está negociando, además, citaba Sara esta mañana el artículo de Carlos Segovia en El Mundo, que dice, pero si es que están en plena negociación mendigando dinero porque vamos a tener que vivir de prestado 8 o 10 años.
Así es, una de las informaciones, a mi juicio, mejores que hoy he encontrado en la prensa, porque mucho se habla de la reacción. De hecho, tú, si te das cuenta, prácticamente a esta misma hora, en el día de ayer, mencionabas al propio Garamendi, ¿no? Que como no se había caído del burro todavía. Bueno, pues claro. finalmente, como hemos visto, sí que ha tenido una reacción muy molesta, muy crítica con el gobierno. De hecho, como pueden leer ahora mismo Libertad Digital, a nuestro compañero Luis Fernando Quintero, no se van a sentar en futuras reuniones que ya tenían planteadas. Y de hecho, ahora una de las cuestiones en las que se centra la prensa es cómo toca repartir y reparar esos daños de este estropicio. Es una de las lecturas que vemos en la prensa, junto a la que mencionabas de Carlos Segovia, que ayer precisamente se constataba, gracias a la vicepresidenta Nadia Calviño, que oficializaba ese dato, ¿no? Esos 300.000 millones que necesita colocar este año los mercados. Muy mal día, sin duda, han elegido en Unidas Podemos y el Partido Socialista para generar ese entusiasmo comprador en ambas instituciones.
Para ellos, perdona, es exactamente el mejor día. O sea, es que la naturaleza del comunismo, como es tan contraria a la naturaleza humana de las cosas, como es tan una ideología básicamente inhumana, porque Total Gas quiere crear un hombre nuevo, liquidar el realmente existente, la gente no le cabe en la cabeza, pero ¿cómo van a ser tan malos? No preguntes cómo, pregunta si son malos, ¿no? Lo han hecho en todas partes donde han mandado, sí, exactamente es lo mismo que van a hacer ahora. Hombre, yo creo que aquí no, ya estás perdido. Y lo de Garamendi, que es un tío muy listo, pero como todos educados en la derecha, en todo tiene arreglo, ¿no? Con un partido socialdemócrata todo tiene arreglo. Bueno, todo se puede negociar. Con un partido comunista no se puede negociar nada. Y no lo entienden. Y fueron de cabeza a la foto maldita que se les presentó Pablo Iglesias y no sabían qué hacer. Pero, hombre, es que no entendéis la naturaleza del escorpión.
Para el diario El País, Federico, han ido demasiado lejos, que me preguntabas también. Y la única manera, dice hoy el editorialista del periódico de Prisa, en la que podría contener esta hemorragia política provocada por ese acuerdo sobre la reforma laboral en un contexto impropio con un socio inadecuado, es depurando responsabilidades. Y hasta aquí,
o sea,
puedo
cargándole
leer.
Cargándole, sí, pero a la pobre Adriana Lastre, sí, claro, la culpa
tanto como
de
la
eso.
Pobre Federico, tampoco...
Sí, perdón, es un retiro lo de pobre.
Aquí estamos un poco en el trampantojo que se tiene que reconstruir ese editorial, es reflejo de eso. Es decir, vamos a buscar algún delincuente habitual, sí, a cagarle el muerto porque el presidente no tiene que ver, vamos, nada. La decisión y la firma es una decisión personal del propio Pedro Sánchez, el que asume el pacto. Evidentemente, lo que pasa es que ni unos ni otros, ni ese editorial, ni los interlocutores, digamos, económicos o sociales, quieren ver esa propia realidad. Vamos a ver, aquí desde el principio Sánchez elige a aquel con el que le iba a producir el insomnio. Luego busca como segundo socio aquel que cuántas veces, en aquellas célebres declaraciones que hizo una televisión, creo que la televisión Navarra, diciendo cuántas veces le voy a tener que decir 5 o 20 que no voy a pactar jamás con Bildu. Y ya de momento yo creo que las 5 veces ya las ha pactado, pero va camino de 20. Es decir, es que la naturaleza del problema es el propio Pedro Sánchez. Y nos podemos engañar y podemos darle vuelta a la propia situación buscando que si es uno y otro, buscando cuartas.
Pedro Sánchez,
ahora,
Paco,
vamos a
si
ver.
Si me permites, no solo Pedro Sánchez, sino también el consejero Áulico, que hay que recordar que tiene más poder que muchos ministros y más direcciones generales bajo su cargo que muchos ministros que sí van redondo, que está completamente amigado con Pablo Iglesias y con lo que representa. Y que yo creo que en este momento es uno de los que más fuerza está dando a ese pacto y a que ese tiene que ser el pacto y no puede ser otro.
Sí.
No, vamos pero a ver, por una razón, porque sí. Eso viene de la misma noche electoral,
claro,
en que
claro,
él salió es que muy tocado.
Es que igual viene claro. De un poco antes también, ¿eh? En
no,
este
no, 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 no,
yo creo
¿qué
que...
¿Qué va? Este hecho... también es como su jefe, este vive al día.
Sí, vamos a ver, esto parte de, es decir, no olvidemos que el Sánchez planteó las elecciones como un plebiscito personal y lejos de conseguirlo perdió escaños, perdió 3 escaños y Podemos también retrocedió. Entonces los dos náufragos se abrazan esa propia noche electoral impulsado por el propio Pedro Sánchez y por el propio Iván Redondo, que hay que insistir en ello, que muchos o algunos varones socialistas querían, digamos, hacerle responsable del disparate de esas elecciones plebiscitarias. Entonces, en horas 24 se firma ese pacto. Pero independientemente de la influencia o no influencia que pueda tener Iván Redondo y que prácticamente pues es un vicepresidente, el vicepresidente sin cartera de ese gobierno, pero al final todo depende de la voluntad del César. El César es el que decide y lo utilizará o no lo utilizará en función de sus propias conveniencias. Y ese es el momento en el que estamos, una deriva muy cesarista, muy personal, en el que él busca salvarse a costa de cualquier cosa. Y ese es el momento un poco dramático, porque entramos en un momento peligroso, que cuando alguien hace de su propia supervivencia personal el proyecto político, pues nos puede conducir a cualquier parte. Vamos a ver si la que cae en la cabeza del Astra o vuelve al viejo recurso que pudiera suceder, el viejo recurso que ya empleó en su momento Zapatero, cuando quita a Solves y mete a Elena Salgado, ¿no?, para que todo siga exactamente igual. En cualquier caso, de esta deriva, el que sale reforzado es Pablo Iglesias. Si gana, porque saca adelante su proyecto, y si no, porque tiene un discurso para hacer la oposición que hace ahora mismo desde el gobierno, hacerle desde la calle. Y este es el círculo vicioso en el que se ha metido Pedro Sánchez, ¿no?
Esta es exactamente la cuestión. Pero esto solo puedes entender si entiendes la naturaleza del comunismo y, por tanto, del proyecto de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias no quiere entrar en el poder. Pablo Iglesias quiere tener el poder, como ha pasado siempre que con todos los partidos comunistas. Pero alguien, no sé muy bien quién, se ha empeñado en hacernos creer, bueno, sí sé muy bien quién, el periódico de Prisa, ahora del IBEX 35, que se ha empeñado en hacernos creer, y ahí está el referéndum de Colombia, donde la cabeza de la publicidad en todo el mundo fue el diario El País, los que realmente se empeñaron en que votara, luego estaban naturalmente también el Papa y otros peronistas desgraciados. Pero la verdad es que fue Juan Luis Cebrián el que más campaña hizo en favor de Santochenko. Cuando estábamos aquí entrevistando a Uribe, ellos estaban llamándole criminal. Y de milagro Colombia rechazó ese acuerdo. Pero esa idea de que hay un comunismo ya vacunado, que no pasa nada y tal, es típica de Prisa. Típica. El otro día Zapatero estaba muy molesto porque hablamos del comunismo, de sus amigachos. Es que hablar del comunismo, es que, pero vamos a hablar del comunismo, como que cómo se come, que se puede comiendo. ¿De qué comes tú más que de eso? Del narcotráfico. Bueno, pues ahí está el engañabobos, que es comodísimo. Porque al final, entonces, siempre se puede hablar. Y qué simpático es. Porque en el fondo Zapatero es muy simpático. Hombre, simpatiquísimo. No hay más que ver dónde estamos. En fin, Sara, ¿qué te parece si por ir preparándonos, porque luego viene sí. Abascal, se colapsan las centralitas? Si es que las centralitas se colapsaran todavía.
Sí, porque además
bajó mucho Ansón, ¿eh? Desde que no se colapsan las centralitas, la verdad.
A este pacto con Bildu, Federico, yo imagino que le van a seguir muchas genuflexiones políticas, así que me viene fenomenal como percha para recomendar a muchos de nuestros oyentes que también han padecido en los últimos días con esto del confinamiento lesiones articulares. Los tratamientos de medicina regenerativa de las clínicas CRES no requieren cirugía y le dan solución a muchas de estas lesiones. Clínicas CRES son referentes en este tipo de tratamientos. También, por cierto, hacen esos test serológicos del coronavirus. Cumplen con todas las medidas de seguridad sanitaria, esto no les quepa la menor duda. Clínicas que tienen en Madrid, en Zaragoza, en Valencia y también en las islas, en Palma de Mallorca. Y es tan fácil como llamar y acudir a esas clínicas en el 91-445-0004. Podemos pedir esa cita, 91-445-0004.
Es la mañana de Federico. Es radio.
¿Cómo, con qué vamos ahora?
Con Colacel. Vale.
Colacel, claro.
¿Te parece
claro,
que se lo recomendemos a Antonio Garamendi?
Hombre, sí, y de paso que vaya a Cres, porque esto de agacharse una vez tiene un problema, que a veces no te levantas.
Bueno, pero tiene solución.
Hombre, esto se, además es todo pura ciencia, ¿eh?
Para la patronal COE, entonces va un cargamento de Colacel desde los estudios.
Bueno, y para la CEPYME también, porque, bueno, el problema de esa lasitud, esa manera de esa costumbre de agacharse para salir en la foto de la Moncloa, ya muy antigua y muy mala para la salud.
Bueno, pues Colacel de Mundo Natural para todos ellos. Es un suplemento totalmente natural que estimula la producción del colágeno, que empieza a desaparecer esa proteína en nuestro cuerpo a partir de los 40. Colágeno, ácido hialurónico, vitamina C también, que es muy importante y va a ayudar a nuestro cuerpo pues a retomar ese ritmo de la producción y que esto se note por fuera. Gracias a esa completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox fuera de las comidas es suficiente y además produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Colacel Antiox, mucho más que colágeno, de venta en farmacias, en Dietistas, El Corte Inglés y para farmacia mundonatural.es.
Mundo Natural.
Es la mañana. Es radio. Repsol te ofrece la información del tiempo.
Lo del tiempo es sencillísimo de contar hoy. Sube el calor, a juego con el bochorno ambiental e institucional. En Madrid nos vamos a 33 grados de máxima. En Córdoba están, bueno, no sé qué pasa con Sevilla, pero en fin, llevan 5 días dando la máxima. Hoy 37 grados más la humedad ambiental, que eso debe ser pues 39, 40, una cosa así. Y la mínima de nuevo Vitoria con su vecina Burgos, pero 10 grados, que esto no es una mínima. Esto es que hace calor hasta por la noche. Así está el tiempo.
Repsol te ha ofrecido la información del tiempo.
En Repsol queremos ayudarte en tu día a día. Con el nuevo servicio Call and Collect de Repsol, solo tienes que llamar a tu estación de servicio, hacer tu compra por teléfono y te la preparamos para que la recojas cuando tú quieras. Haz tu pedido ahora y podrás llevarte una batería externa solar para el móvil. Además, si pagas con la aplicación de Repsol, Wilet, sumas a tus descuentos un 5% adicional. Infórmate sobre tu estación de servicio más cercana en el 910 1520 o en repsol.es y llámanos. Bases notariales en repsol.es.
Bueno, Luis Fernando Quintero, vamos primero a contar qué son las estrategias de inversión.
Bueno, pues ese curso de inversión y gestión patrimonial, Federico, de estrategias de inversión y libertad digital, que es un curso con el que vamos a obtener las herramientas necesarias para poder tomar decisiones de inversión de forma responsable. Es un curso que nos da esta formación de manera 100% online. Se cursa durante 4 meses y dedicando solo 15 minutos al día. Tenemos toda la información en libertaddigital.com, entrando en Libre Mercado o llamando al teléfono 91-523-9722, 91-523-9722.
¿Y cómo amanece hoy la bolsa?
Bueno, pues el IBEX 35, Federico, amanece con caídas, está dejando un 1%, está en el nivel de los 6.620, ayer cerraba en 6.680 con una ligerísima subida del 0,04%, terminaba plana, pero lo que nos dicen los analistas en el día de hoy es que lo que está cotizando es el miedo por un incremento de la tensión en Hong Kong después de que Pekín haya dicho que planea introducir en este territorio una ley de seguridad nacional, lo que incrementaría el control de Pekín sobre Hong Kong. Sabes que esto tradicionalmente en los últimos años ha venido provocando fuertes protestas y los inversores temen que esto se convierta en un nuevo elemento de incertidumbre en los mercados.
Tiene toda la lógica del mundo que apriete las tuercas ahora, porque hay que decir que es que la heroica, democrática, fabulosa Margaret Thatcher vendió Hong Kong. Vendió, entregó a los ciudadanos de Hong Kong. Y lo vendió por dinero. O sea, conviene recordarlo, ¿eh? O sea, que es que... Y en estos momentos, claro, lo del coronavirus es ahora o nunca. Es decir, claro, hemos demostrado que no somos de fiar ni para ir a la escuela. En consecuencia, es el momento de apretar. Y si, hombre, es que parece que es el peor momento, dicen, por eso es el mejor momento. Claro. Y mira que lo han hecho siempre. Pero siempre, Bueno, pues nada, volverán a hacerlo y esa gente la dejarán desamparada. En fin, vamos a ver cómo va el asunto, pero seguro que en la 11, Rubén, tienes alguna noticia buena.
Sí, porque estamos buscando a los futuros dramaturgos, los premios Buero Vallejo de Teatro Joven, organizados por la Fundación Coca-Cola y dirigidos a jóvenes de entre 14 y 21 años. Los participantes tienen hasta el 1 de junio para mandar sus montajes teatrales a través de la web Fundación Telefónica. También pueden enviar los ensayos realizados antes del confinamiento y durante el mismo para la valoración del jurado.
Don Santiago Abascal, muy buenos días.
Muy buenos días, don Federico.
¿Tiene usted carné?
Sí, sí, tengo carne de conducir desde bien jovencito.
Bueno, cuéntenos cómo va a ser, porque hemos recibido muchísimas llamadas, cómo se llega al lugar de la manifestación de mañana, por qué solo puede ir uno y no dos, o al menos la familia, si se puede pasear juntos y llevar al perro a conocer nuevos horizontes, por qué no se puede hacer eso en una manifestación. En fin, como puede imaginarse, hay muchas preguntas. Pero empecemos por lo más sencillo, el cómo. ¿Cómo es la manifestación de mañana?
Bueno, la manifestación se va a producir en todas las ciudades de España. Estamos esperando en estos momentos a ver si es posible también en Cataluña, donde el ministro Marlaska las prohibió. Y esta mañana hay una vista en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Y confiamos en que nos dé la razón, porque constituye todo un atropello impedir manifestaciones dentro de vehículos apelando al riesgo de contagio. Y las manifestaciones se van a producir fundamentalmente en el centro de las ciudades. Yo animo a las personas que quieran conocer en su ciudad dónde va a ser la manifestación a que entren en la página web de Vox o en nuestras redes sociales, y allí van a poder ver exactamente la localización, los modos de llegada, y también hay una serie de preguntas frecuentes que se nos están planteando sobre cómo ir, cómo portar las banderas para hacerlo con seguridad. Y ahí están contestadas todas las preguntas. Yo creo que lo mejor es que entren en la página web y todas esas dudas estarán respondidas.
Hay que decir que esto estaba ya planteado antes, pero ha coincidido con la constatación de hasta qué punto el plan, digamos, revolucionario, porque no hay otra palabra para describirlo, de Sánchez y compañía está perfectamente armado. Yo recuerdo hace ya tiempo cuando Jaime Mayor Oreja, que, por supuesto, lo que quería Zapatero era cargarse la transición. Y para eso, naturalmente, hacía falta la ETA, que hay que meter a la ETA en el poder y hay que sacar a la derecha de cualquier alternativa de gobierno. Y, por desgracia, como suele pasar con Jaime Mayor, cada vez que predice una catástrofe, acierta siempre. Y lo que pasa es que a mí me ha sorprendido la obscenidad, no sé cómo lo vivió usted, que ha vivido tanto y tan malo en el País Vasco. ¿Cómo vivió esto, que además se debieron enterar en directo, en el propio debate, que de pronto tenía un acuerdo con Bildu, cuando empieza a darse el pico con Bildu? ¿Ustedes tenían alguna filtración, alguna sospecha de que eso se había producido, o estaban como la vicepresidenta Calviño, que se enteró después?
Bueno, en primer lugar, yo lo que quiero decir es que Jaime Mayor es fundamentalmente la persona que ha venido denunciando la constitución de ese Frente Popular para acabar con la transición. La Ley de Memoria Histórica ha sido una de sus herramientas, y en ese Frente Popular hacía falta los herederos de ETA, hacía falta Bildu, y yo creo que eso tiene mucho que ver con el proceso de negociación de la banda terrorista ETA, que culmina en este momento, además, a través de unas mentiras verdaderamente terribles a la sociedad española. Mentiras perpetradas por Pedro Sánchez cuando dijo que no iba a pactar con Podemos, cuando dijo que no iba a pactar con Bildu, y después además le decía a la periodista que le entrevistaba si tenía que repetirlo una quinta vez, y finalmente lo ha hecho. Pedro Sánchez está ocultando, estamos ante un gobierno en descomposición, porque Pedro Sánchez está ocultando incluso a sus propios ministros los pactos, e incluso a la Cámara, porque en la Cámara prácticamente no nos enteramos de que existía un pacto. Y sobre todo no nos enteramos de qué naturaleza, porque eso no quedó claro. Hubo una referencia de la portavoz de ETA a ese pacto, pero no quedó claro que se refería a la reforma laboral. Todo eso lo conocimos con posterioridad al Pleno. Es decir, estamos ante un hecho gravísimo, por el que, en un momento de pandemia, decir si quiere derogar la reforma laboral, que ha sido calificado como absurdo y contraproducente por la propia ministra de Pedro Sánchez, estamos ante algo gravísimo por con quién, que es con la banda terrorista ETA, y por el cómo, porque se oculta a toda la Cámara, antes de votar el estado de alarma, cuáles son los pactos que tiene el gobierno. Pero ya no se oculta solo a la Cámara, es que se ha ocultado incluso a miembros del propio gobierno. Y por eso nosotros hemos planteado una alternativa frente a un gobierno en descomposición, hemos planteado un gobierno de concentración y seguimos planteándolo, un gobierno de emergencia nacional. Frente a esa absurda derogación de la reforma laboral en estos momentos, hemos planteado el pago de nóminas a todos los trabajadores a los que el Estado no les ha permitido trabajar durante este estado de alarma. Y frente a un gobierno del matonismo que estamos padeciendo en estos momentos, pues estamos planteando la defensa de la libertad, y por eso hemos convocado esta caravana de vehículos el sábado para pasar de una vez por todas a la fase de libertad y acabar con este estado de excepción encubierto.
Hay una cuestión, y dejo también que le pregunten Paco y Carmelo, hay una cuestión de fondo, que es aquel viejo diseño que se hizo en la dacha de Roures, y que por desgracia es el que está triunfando, que incluye apartar al PNV del poder en el País Vasco, quitarlo de en medio de una vez e ir directamente a gobernar el triplete Podemos, PSOE, ETA, llámese como se llame, en fin, como entonces le quieran llamar los que la disfrazan. Y por desgracia y para sorpresa, es verdad que tiene algo de justicia poética, pero lo cierto es que el que sale de ese acuerdo hecho polvo para la campaña electoral es el PNV. No sé si lo ve usted así.
Bueno, el PNV se lo merece todo, porque es un partido que ha cultivado la traición.
No se lo discuto.
Y la que perpetraron contra Mariano Rajoy, al que le iban a aprobar los presupuestos, a la vez que estaban negociando con los otros apoyarle una moción de censura, es una de las más recientes y probablemente de las más escandalosas. Yo creo que desde hace un tiempo estamos instalados en el sectarismo, en el guerra civilismo, y en ese contexto se entiende precisamente el cordón sanitario que se ha querido aplicar a Vox. Un cordón sanitario a un partido que defiende el orden constitucional, a pesar de que hace críticas a algunos artículos de la Constitución, que defiende el Estado de Derecho, la división de poderes, a un partido democrático. Un cordón sanitario que ha sido implacable por parte de la inmensa mayoría de los medios de comunicación que ahora ha ido a financiar el poder político. Y un cordón sanitario por parte de gran parte de las fuerzas políticas en España. Y yo creo que quien queda en un peor lugar en estos momentos, y he de decirlo con pena, es Ciudadanos. Peor incluso que el Partido Nacionalista Vasco, porque ha querido jugar un papel de intermediación, o peor aún, de equidistancia, que ha sido el papel histórico del Partido Nacionalista Vasco, y yo creo que no hay posible equidistancia entre el gobierno de la ruina, de la mentira y de los muertos ocultados y del matonismo, y una alternativa de concentración en el que puede haber un gobierno técnico que nos saque de este desastre. Creo que no se puede colaborar de ninguna manera en estos momentos con el gobierno.
¿A qué atribuye usted este empecinamiento? Porque ayer incluso Edmundo Val se empeñaba en que iban a votar paso a paso, que esto era la investidura. ¿Pero cómo que la investidura? ¿Cómo hace la investidura? ¿Es un problema de pardillismo, de que no tiene ni idea de política, aunque tuvo un comportamiento estupendo cuando el juicio a los golpistas catalanes, o simplemente a qué están en sálvese quien pueda? O sea, porque para mucha gente que ha votado, que hemos votado en ocasiones a Ciudadanos, claro, lo de votar el estado de alarma, que es una herramienta clamorosamente liberticida, es ir en contra de todo lo que ha representado Ciudadanos en sus mejores momentos. Es decir, yo es que no lo entiendo desde el punto de vista del puro egoísmo de partido, porque además no deben dinero contra lo que cree la gente. La gente cree que siempre hay una conspiración, que es que hay dinero y tal. No, si precisamente Ciudadanos no debe dinero, lo cual es casi milagroso, presentar unas cuentas muy buenas después de las elecciones cuando se fue Albert Rivera. Bueno, yo no lo entiendo. ¿Usted cómo lo analiza?
A mí me cuesta entenderlo. Yo creo que tiene mucho que ver con el modo de estar en política. Nosotros aspirábamos a entrar hace 15 meses con una representación simbólica de un diputado, de un par de diputados, de un puñado de diputados y poder influir en una política española que iba a la deriva. En estos momentos nos vemos como tercera fuerza política del país, pero aceptaríamos perfectamente volver a la posición de inicio y ser un grupo pequeño, pero manteniendo los principios que hemos venido a defender. Yo creo que hay gente que acude a la política o que se pone nerviosa ante una debacle pues únicamente con voluntad de sumar escaños, y le da igual pescar en un caladero ideológico que en otro, y se han dado cuenta de que en el espectro del centro-derecha, por decirlo de manera simplificada, en estos momentos tienen dificultades y han optado por ir al caladero del centro-izquierda. Entiendo que puede tener un sentido desde el punto de vista del éxito electoral, quizás le salga bien, pero quizá no es para representar ni lo mismo ni para representar a las mismas personas. Y por eso a mí me cuesta entenderlo, porque el modo de acercarnos a la política que tenemos en Vox es otro, un poco alejado incluso de la atención demoscópica en la que se han encontrado tradicionalmente los partidos en España.
Bueno, vamos a ver, no quiero acaparar, para demostrar que me estoy reconstruyendo, no como el padre Ángel, que siempre he sabido que era malo. Ha sido denunciado en una de sus residencias, etcétera. Pero vamos, yo ya le predije que se encontraría con Setién en el infierno y sigo confiando en eso. A ver, licencia para atacar sin hacer peligrar su situación física, que es delicada, aunque ya ha retado a Pau Lenin a que si quiere ir a por él, que venga a él, que no mande matones. Me pareció muy en su punto la cosa. Porque ya, si la vida es chulear, pues venga, vamos a chulear todos. Pero, a ver, Carmelo, Paco...
Yo si me permites... Hola, Santi, ¿qué tal? Antes que nada,
muy buenos días. Hola, Carmelo, buenos días.
Yo tengo una curiosidad por saber cuál es la visión que tiene Vox de lo que puede ocurrir en las próximas semanas o meses. Has vuelto a decir aquí, has vuelto a pedir un gobierno de concentración, pero a mí me da la sensación de que el actual gobierno no tiene mucho interés por concentrarse y todavía tiene menos interés por dimitir. Entonces, no sé qué crees o qué creéis en Vox que puede pasar en las próximas semanas que precipite ese cambio y que obligue bien al gobierno como tal o bien al PSOE, aunque yo no sé si eso existe todavía, a un cambio que haga posible ese gobierno de concentración, que, dicho sea de paso, a mí también me parecería la solución más razonable para la situación actual.
Hombre, si tenemos que ponernos en posición de predecir, yo creo que lo inteligente sería pensar en qué es lo que quiere Pedro Sánchez. Pedro Sánchez creo que está dispuesto a hacer cualquier cosa por aguantar un poco más en el poder. Y eso implicaría incluso convocar unas elecciones cuando él crea que sean necesarias o le puedan beneficiar más.
Creo que eso solo puede ser en noviembre.
Bueno, no sé exactamente.
A partir de noviembre, es decir, legalmente
sí.
Hasta el 10 de noviembre, si no recuerdo mal, sí, que fue el día de las anteriores, no puede haber unas
sí,
nuevas.
Sí, pero son dos meses antes, ¿eh? O sea, que lo sí, puede sí. convocar a la vuelta del verano, ¿eh? O sea, que cierra...
Pedro Sánchez es capaz de cualquier cosa, incluso de aceptar un gobierno de concentración siempre que esté él. Y yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Y me parece, por otra parte, que es bastante claro que Pablo Iglesias está fundamentalmente en una labor de oposición, más que en una labor de gobierno, no solo por las amenazas, por volver a llamar a los escraches, sino por lo que ha ocurrido en el seno del gobierno en relación con la reforma laboral. Está más en posición electoral y de oposición que en posición de gobierno. Y, por lo tanto, la sensación que podemos tener es que este gobierno no puede ser muy duradero. Pero quién sabe, porque se nos dijo tan claro que no iban a pactar con Podemos y con Bildu y lo hicieron, que son capaces de hacer una vida hacia adelante. Lo que sí tenemos que exigirles es que nos digan cómo vamos a pagar el rescate y qué implicaciones vamos a tener que asumir los españoles en forma de recorte de pensiones o de sueldos de funcionarios. ¿Qué es lo que nos va a exigir Europa? Si finalmente nos ayuda, que entiendo que algún tipo de ayuda tendrá que plantearse para la pervivencia de la Unión.
A ver, Paco.
Sí, bueno, buenos días, señora Abascal. Yo me gustaría preguntarle a ver si podíamos concretar un poco ese gobierno de emergencia nacional, aunque yo participo de ese escepticismo, porque Pedro Sánchez no va a entrar en esa vía, pero me gustaría, por lo menos por conocer su opinión y su interés al respecto, quién debería formar parte de ese gobierno de emergencia nacional. Por otro lado, ante la evidente dificultad de constituir por la negativa que decía del señor Sánchez, ¿qué alternativa cree que hay que configurar para este gobierno por parte de Vox? Y en tercer lugar, una cuestión que a mí sinceramente me preocupa, porque se observa un deterioro, y eso es una de las lecciones que aprendió el viejo PSOE, el PSOE de Felipe González, de la República, en el sentido de no perder el control de la calle, la normalidad de las calles, etcétera, etcétera. Pero hemos visto un salto cualitativo con una fuerza política que hizo del scratch un arma política, pues situó aquella boicot a la conferencia de Rosa Díez en la universidad, luego el acoso y el hostigamiento a la casa de la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María. Pero ese gobierno que practica esa política, hemos visto que desde el gobierno hace una política de señalamiento a los adversarios, concretando, etcétera, etcétera. Estamos entrando en una dinámica muy, muy perversa, que desgraciadamente tiene algún otro antecedente en la historia de España, no feliz precisamente, y me gustaría también conocer su opinión al respecto. No se hubiera entendido en aquel momento que Soraya Sáenz de Santa María, a las horas de sufrir aquel acoso, pues hubiera dicho que se prepararan o advirtiendo a sus adversarios políticos, pero sí lo hemos visto con una cierta normalidad a una formación que ya no es de oposición, una formación que está en el gobierno y además tiene una capacidad de decisión en el mismo bastante, bastante evidente, como lo estamos viendo en las últimas horas. Me gustaría conocer su opinión en estos tres asuntos.
Bueno, en relación con una mayor precisión sobre quién debería conformar ese gobierno, yo creo que el hecho de que yo precise probablemente mate la idea, y lo importante me parece que es que ese gobierno esté formado, más que precisar las personas, por un grupo técnico de personas que o no estén en la política, que ya hayan salido de ella, que no tengan ambición.
Pero que sería una fórmula tecnocrática, si permíteme que le interrumpa, tipo
sí,
la que
yo creo que
en
Italia sería
hace unos un par de años, por ejemplo.
Yo creo que sería lo mejor. Es decir, yo me excluyo de ese gobierno, pero creo que se puede brindar el apoyo a un gobierno de esa naturaleza de las tres principales fuerzas del país, que agrupan un 75% de la Cámara, y eso es lo importante. Un gobierno que dé tranquilidad a los españoles, que les dé credibilidad y que dé credibilidad también a las instituciones internacionales. Y soy el primero en excluirme de la conformación de ese gobierno, a la vez que creo que podemos brindar el apoyo de Vox a un gobierno de esa naturaleza. Y por otra parte, la alternativa que nosotros hemos planteado, sobre todo desde un punto de vista económico, es la que han puesto en marcha otros países. Tenía que ver con el pago de nóminas a aquellos trabajadores a los que no se estaba permitiendo trabajar. En Alemania, en Dinamarca y en Gran Bretaña se ha pagado por parte del Estado entre el 60% y el 80% de las nóminas directamente. En Estados Unidos y Canadá directamente ha habido cheques para toda la población. Es decir, se ha querido financiar de alguna manera o subvencionar el empleo. Y aquí estamos viendo que lo que quieren es subvencionar el desempleo. Quieren abocarnos a la renta mínima para que haya una clase absolutamente dependiente de la voluntad del señor Iglesias o del gobernante de turno. Esa es nuestra alternativa y yo creo que todavía estamos a tiempo si no atacamos a los sectores básicos de la economía española. Y estamos viendo cómo se está atacando en estos momentos al sector del automóvil, al sector del turismo, cómo se está atacando incluso a la agricultura y a la ganadería con sospechas de esclavismo. El gobierno está actuando de una manera tremendamente irresponsable. Y nosotros creemos firmemente que una parte del gobierno quiere deliberadamente la ruina porque cree que así puede hacer avanzar sus posiciones políticas de una manera más cómoda.
Bueno, es que puede. Que esa es la única receta y ha funcionado. Lo que pasa es que claro, yo cuento hoy en la columna del Mundo que han hecho en 5 meses lo que le costó 5 años a Chávez. 5 años tardó en poder amoldar la arquitectura legal de un régimen en el que ya prácticamente la oposición no tenía posibilidad de defenderse. 5 años. Y estos lo han hecho en apenas 5 meses. Hay que reconocer que en punto de eficacia, claro, es que les ha venido Dios a ver con el estado de alarma. Le permite todo. Una cuestión, para que no se me quede en el tintero. ¿Cree usted posible, dentro de que estamos aquí jugando todos a rapel, pero con este gobierno casi no hay otra posibilidad, ¿cree usted posible de que por decreto ley, porque no hace falta ley orgánica, aprovechando precisamente el estado de alarma, pueda el gobierno hacer esa demolición, esa trituración de lo que al fin y al cabo pactó, dígase lo que se diga, pactó con la ETA y con Podemos, que pueda ir al decreto ley? Y si se produce esa situación, ¿qué cree que van a hacer los grupos políticos?
Bueno, yo creo que el gobierno de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias es capaz de avanzar por decreto ley y sin decreto ley, por la vía fáctica, por la vía de los hechos, presionando a tribunales, utilizando la fiscalía, utilizando el Centro de Investigaciones Sociológicas, condicionando a los grandes medios de comunicación a través de la subvención directa para que el gobierno tenga su propio escudo para defenderse. Yo creo que este gobierno es capaz de todo. La ventaja que tenemos, creo, es que en estos momentos el gobierno ha perdido la calle y la sociedad española está movilizada para defender su libertad. Creo que todavía hemos de tener esperanza, aunque en esto quizá pueda pecar de incauto, en que haya algún tipo de reacción institucional. La está viendo por parte de tribunales que nos han permitido las manifestaciones prohibidas por el gobierno en Castilla y León. Hemos apelado al Tribunal Constitucional y esperamos que el Tribunal Constitucional no tarde 10 años, 5 años, ni un año, ni meses en resolver la cuestión de constitucionalidad más importante que probablemente se ha planteado en la democracia, que es la denuncia de este estado de alarma como un estado de excepción encubierto.
¿Tenéis mucha confianza en eso, Santiago?
Bueno, no demasiada, francamente, pero apelamos a las instituciones, que sabemos cómo se nombra el Tribunal Constitucional, hemos criticado su conformación en muchas ocasiones, pero nos parece que la ley es muy clara y que no hay otra salida, igual que estábamos convencidos de que nos asistía el derecho de manifestación, que estaba siendo suspendido con el estado de alarma y que el gobierno no había tenido ningún empacho en prohibir en algunos lugares. Por cierto, sí. No he contestado antes a la cuestión sobre la dinámica peligrosa.
Sí, no, precisamente quería responder.
Que es esencial.
Responder a este asunto.
Bueno, yo creo que la amenaza que explícita, bueno, velada, pero explícita en relación con algunas personas que el otro día hizo el vicepresidente del gobierno, diciendo que claro, que ahora estaban en su casa, pero que si esto era así, pues que podrían finalmente estar en mi casa, en la de la señora Ayuso, en la del señor Espinosa de los Monteros. Quizá no es lo más grave que ha dicho el vicepresidente del gobierno estos días en relación con la confrontación social y política en España. Lo peor lo dijo hace 3 semanas en sede parlamentaria, cuando, dirigiéndose a una diputada de Vox que le preguntaba por las residencias de ancianos, le dijo que el pueblo español se volvería a levantar, como lo hizo en el siglo XX, para hacer desaparecer a la inmundicia política que nosotros representábamos. Es decir, hubo una apelación directa a la guerra civil por parte de Pablo Iglesias en sede parlamentaria. Yo creo que eso fue lo más grave. Yo creo que nos tiene que preocupar muchísimo, pero por otro lado estoy convencido de que ellos están muy preocupados porque han perdido la calle. Y en la calle ya solo tienen a unas minoritarias partidas de la porra muy violentos, a los que llaman antifascistas y que no son más que totalitarios comunistas, y en ocasiones incluso a grupos de menas, como estamos viendo en algunos pueblos y ciudades. Eso es lo que se está oponiendo a la gente, que de manera cívica, con mascarillas y manteniendo la distancia de seguridad en la mayor parte de los casos, está saliendo a protestar con la bandera de su país en la mano, con una cacerola. Y eso es lo que la gente se está encontrando enfrente, nada más. O sea, que es la esperanza que tenemos, que mayoritariamente la sociedad española está reaccionando. Y yo creo que la virulencia de Pablo Iglesias también demuestra su impotencia.
Bueno, tampoco suele tener otro argumentario, ¿eh? Porque es el argumentario leninista, chavista, el de toda la vida, que usted conoce bien, porque es el del País Vasco. Yo te ataco porque quiero, porque me da la gana y porque no te lo esperas. Lo que me asombra a mí es cómo hay tanta gente que se cae ahora del guindo, porque esto lo han hecho toda la vida, lo han hecho en el País Vasco. Era inevitable que llegaran al pacto con la ETA, porque ese es el cambio de régimen de verdad. Y sin embargo aquí, pues la gente piensa, no pasará. A mí lo que más me preocupa de la situación de España no es tanto lo que pueda hacer este tío y tal y cual, sino sobre todo esa especie de desprotección intelectual en la que nos movemos. Es decir, la gente se cree que por decir esto no lo veo, no es posible, no es posible. Y sí es posible. Y esto es muy difícil de contestar, porque además son muchas generaciones ya las que no han tenido que pelear en absoluto por su libertad. Usted, que pertenece justamente al sector que sí ha tenido que hacerlo, jugarse la vida, usted, su padre, mucha gente en el País Vasco, que luego cuando veo a Idoia Mendia haciendo el infecto papelón de brindar con Otegi por el futuro del País Vasco, ahí se vio, en la casa han visto cuál es el futuro que les espera. Pero da la impresión de que da igual lo que hagan, ellos van a seguir a la suya y no van a salir nunca del carril de que la ETA era antifranquista, pues entonces es buena. Y esa impresión tengo yo.
Bueno, yo creo que hay muchas personas que quizá por vivir en la felicidad tengan la tendencia psicológica a pensar que finalmente todo se arreglará y que no pasará nada, o incluso la tendencia a buscar un argumento político en el sentido de que, bueno, Europa no lo permitirá, alguien vendrá a pararlo, a solucionarlo. Y yo creo que a esos españoles que están tranquilos hay que decirle que depende exclusivamente de nosotros y de nuestra capacidad de reacción cívica en estos momentos.
Sí, hay una fe casi absoluta en la capacidad de la política para hacer el bien, que es bastante poco justificada, y que por contra es la negación igualmente absoluta de la capacidad para hacer el mal. Es una cosa bastante curiosa, pero las dos cosas conviven, yo creo, en España en este momento a un porcentaje
altísimo. Paco quería hacer una pregunta.
Yo me gustaría hacerle al señor Abascal dos preguntas muy muy concretas. Con relación a esas amenazas que se han vertido, ¿ha recibido algún tipo de llamada por parte del ministro del Interior y qué opinión le merece la gestión del señor Marlaska al frente del ministerio en estos días? Y en segundo lugar, se está especulando mucho con la eventualidad que en un momento determinado, precisamente por este cambio de estrategia por parte de Ciudadanos, pudiera desmarcarse de los gobiernos, de algunos gobiernos que está gobernando en coalición autonómicos, ¿no? Y con el apoyo parlamentario de Vox. ¿Cómo analiza desde su formación política esta contingencia?
Bueno, realmente no la analizamos con mucha profundidad porque no tenemos manera de evitarla si se produce. Es algo a lo que tendrá que responder Ciudadanos, tanto ante los medios de comunicación como ante el electorado, en el caso de que decida hacer algo de ese tipo. En relación con el ministro Marlaska, no solo no he recibido ninguna llamada, sino que es decir que no la espero, el ministro Marlaska, para sorpresa de muchos, porque era una persona a la que hemos admirado en su tiempo por cómo se comportó como juez en la lucha contra la banda terrorista ETA. Pues realmente la decepción que nos ha producido a muchas personas ha sido grande, no solo por formar parte de un gobierno tan radical como el que tan extremista como el que padecemos, sino por cómo está utilizando a la policía en estos momentos, porque es el responsable de haber pretendido monitorizar las redes sociales para controlar la labor de la oposición, porque es el responsable de haber utilizado los uniformes de guardias civiles y policías como parapeto ante las críticas al gobierno, porque ha mandado a los policías a la calle a pedir explicaciones a la gente que caminaba con una bandera de España, porque ha dicho que había que investigar a quienes eran los instigadores de las caceroladas. Realmente me sorprende que un hombre como él, con su trayectoria, juez, del que no intuíamos que fuera alguien ideológicamente extremista, esté utilizando a la policía y las instituciones de esa manera. Así que no espero en estos momentos ninguna llamada del señor Marlaska, que a mí me ha producido una gran decepción personal.
Federico, si me lo permites, Alberto Núñez Feijóo, el presidente gallego, que ya lo sabes, ya tiene activado en este caso el piloto electoral, acaba de conceder una entrevista en la cadena SER y le ha preguntado Ángels Barceló por el papel precisamente de Vox en las elecciones en Galicia, y esto es lo que ha contestado el presidente.
No nos gusta sus planteamientos. Los gallegos nos gusta y defendemos la nación y la unidad de España, pero defendemos, lógicamente, la autonomía y el autonomismo constitucional que practicamos en Galicia, ¿no? Defendemos que hay dos idiomas y los dos se pueden hablar, y no hemos necesitado a Vox para nada en los últimos años, y por lo tanto nos parece que es un partido que probablemente sea muy útil a la izquierda, pero muy poco útil al centro-derecha.
Bueno, ya sabe contra quién va a ir la campaña electoral en el País Vasco.
Bueno, el problema es que cuando nos hacen eso, lo que les ocurre es que nos acaba votando más gente. Pero yo creo que hay que atender con mucha precisión a lo que ha dicho el señor Feijóo. Ha dicho, no nos gusta los planteamientos de Vox. Y no se estaba refiriendo a que no les gustan el PP gallego. Ha dicho, no nos gustan a los gallegos. Es decir, utiliza la misma retórica de los separatistas vascos. Él llegó a decir que Vox era un partido que no tenía cabida en Galicia, que es la misma retórica que ha utilizado siempre el PNV y que acabó utilizando una parte del Partido Popular Vasco hasta que fue cesado el señor Alfonso Alonso. Y por eso, precisamente, Vox es absolutamente necesario. Pero en todo caso, me parece que estaba casi expresando más un deseo. Ha dicho, nunca hemos necesitado a Vox y estaba más bien expresando el deseo de no tener que necesitarlo, que me parece que es lo que le va a pasar después de las elecciones gallegas.
Es decir, que a pesar de esta campaña casi de provocación, ustedes sí colaborarían en la creación de un gobierno que no dejara a Galicia en manos de la extrema izquierda.
Bueno, sin ninguna duda, nosotros lo que creemos es que Galicia no puede ser gobernado por la extrema izquierda, por el nacionalismo y por el socialismo, pero que quien gobierne Galicia, porque no es factible que en estos momentos lo haga Vox, nosotros no engañamos a los electores cuando nos presentamos a las elecciones, sabemos que nuestra posibilidad de obtener una gran representación es pequeña, pero nuestra posibilidad de obtener representación es muy grande, y nuestra posibilidad de que esa representación pueda condicionar la acción de gobierno es también muy grande, y yo creo que lo que necesita el señor Feijóo es vigilancia para no decir estas tonterías y para no decir que él habla en nombre de todos los gallegos, sobre todo hablará en nombre de todos de los que le han votado, pero cuando se refiere a Vox, pues lógicamente, para empezar, no habla en nombre de miles de gallegos que nos han votado y que también lo son gallegos, y el señor Feijóo no les puede negar esa condición.
¿Usted no tiene la impresión de que parece que todas las cartas le van viniendo a la mano? Yo cuando veía, por ejemplo, ya el pacto con la ETA descarado, digo, bueno, es que esto lo diseña Santi Abascal y no le puede salir mejor desde el punto de vista electoral. Para España, desde luego, no, es letal. Pero desde el punto de vista puramente partidista, prácticamente todo lo que ha sucedido en las últimas semanas parece que como un empeño, espero que sea puramente curioso, raro, extraño, y no una voluntad determinada, como pasó con Podemos, de evitar que, gracias a Podemos, el PSOE tuviera mayoría, que fue el gran invento de Mariano y de Soraya. ¿Usted se siente utilizado de alguna manera por la izquierda o cree que los medios están tan a la izquierda que, aunque se lo ordenen, no le pueden hacer caso, que le ven y salivan como los mastines alemanes?
Bueno, yo no tengo ninguna duda de que no estamos siendo utilizados por la izquierda, entre otras cosas porque no aparecemos en los grandes medios de comunicación. Prácticamente estamos vetados y eso tiene que ver con el poder del gobierno y su capacidad para impedir que nosotros tengamos presencia como habría de tener el tercer partido de España. Realmente creemos que Pedro Sánchez está muy preocupado con la acción de Vox porque ha supuesto un freno, ha supuesto, como dijimos al día siguiente de las elecciones, un dique de contención. Fue Vox quien, en primer lugar, después de tender la mano para el primer estado de alarma, después de exigirle que al de 15 días tenía que cesar a Pablo Iglesias y que si no, no volveríamos a apoyarle, fue Vox quien puso pie en pared y quien creo que de alguna manera también ha hecho que otros cambien su posición. Yo no sé si esto nos va a beneficiar electoralmente desde un punto de vista partidista. Es decir, que no deseo que a España le vaya mal para que a nosotros nos vaya bien. Preferiría quedarme con una representación más exigua, lo digo con el corazón en la mano, porque somos un partido raro y no actuamos con el partidismo, y si alguna vez lo hacemos, tenemos que evitar hacerlo a toda costa. Es más, hemos tendido incluso en nuestros actos a despreciar nuestras siglas en muchas ocasiones, a decir que lo importante no era Vox, sino España. Si no tenemos una cultura de organización en la que Vox nos parezca lo más importante, y por lo tanto, crecer a costa de la destrucción de España sería una malísima noticia para nosotros.
Sí, señora Abascal, pero usted no es no ignorar la propia circunstancia de que primordialmente el Partido Socialista intenta retroalimentar su discurso apelando directamente a usted y buscando el ninguneo de Pablo Casado. Eso se demuestra muchas veces en los debates en el que directamente las soluciones directamente a usted por parte del presidente del gobierno de los Sánchez son bastante claras, en la línea de, por cierto, como decía Federico hace un momento, de lo que Rajoy hacía con Podemos para debilitar al Partido Socialista hasta encontrarse en esa situación. Yo creo que usted no ignora esa circunstancia. Y en segundo lugar, me gustaría preguntarle por algunos problemas que estaban surgiendo en su formación, en concreto en Murcia, donde tiene abierta una crisis, que nos explicara un poco las razones de la misma y qué está pasando ahí en una comunidad en la que ustedes han tenido un protagonismo importante en los últimos meses hasta la constitución del gobierno, ¿no?
Bueno, empiezo por el final. A nosotros lo que nos ha pasado es que hemos crecido muy rápidamente y a veces nos ha costado hacer pues la selección de candidatos adecuada. Y ha habido gente que no ha entendido que estaba en un partido nacional, en un partido en el que se controlaban las decisiones políticas, en el que había una norma que tenía que cumplir todo el mundo y un partido que no aceptaba chantajes. Eso es lo que nos ha ocurrido en Murcia con algunos de nuestros representantes, y en estos momentos nuestro comité de garantías ha propuesto la suspensión. Ellos podrán alegar, y este es un proceso que será todavía un poco largo y que no sabemos en qué acabará. Pero yo lo que sí quiero decir es que Vox va a ser un partido nacional, aunque sea un partido nacional más pequeño, y en ningún caso va a ser una suma de intereses locales, de intereses autonómicos o de pequeños partidos regionales. En relación con que el Partido Socialista utilice a Vox para retroalimentarse, es verdad que en los primeros debates parlamentarios prácticamente se producía un ninguneo a Casado y se ponía todo el foco en Vox. Pero he de decir que si ustedes atienden a los últimos debates parlamentarios, eso no está siendo así. Fundamentalmente la confrontación la hacen con el Partido Popular y no tanto con Vox, con lo cual alguna preocupación deben tener sobre nosotros. Y por otra parte, es lógico que la izquierda utilice a Vox como herramienta de confrontación, porque solo Vox ha venido a dar una batalla cultural, política e ideológica que de alguna manera el Partido Popular había dejado de dar, pensando que solo tenía que ofrecer una alternativa de gestión, y nosotros pensamos que la batalla política es mucho más amplia que todo eso, y evidentemente eso puede movilizar en parte a la izquierda, pero yo creo que es absolutamente necesario para España y para millones de españoles que se sentían políticamente huérfanos.
Bueno, pues yo no sé si es que está tan, desde que he oído que no le llaman de ningún sitio, digo, pues no sé si hacer fijo a Santiago Abascal, que tiene su público, pero lo cierto es que ha habido muchísimas llamadas, no sé si tiene algún tipo de compromiso, si no podríamos escuchar a los oyentes para que acabe de contestar, o al menos para que vea cuáles son las cuestiones fundamentales que le preocupan a la gente que quiere ir a la manifestación mañana y no sabe cómo.
Pues si os parece, después de la pausa, sí, vamos a escuchar las dudas sobre las manifestaciones de este fin de semana que tienen nuestros oyentes.
Pues vamos allá.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, Vanessa, pues vamos con esas preguntas para Santiago Abascal y otros comentarios sobre la situación, claro.
Sí, las que más se repiten es si pueden ir varias personas en un coche a esa manifestación y qué pasa con los que no viven en la capital. Por ejemplo, nos han escrito varios oyentes de Majadahonda, de Pozuelo o de Alcorcón.
¿Cuántas personas pueden ir en un coche en la concentración o caravana de Vox?
¿Puede ir alguien acompañando al conductor en la manifestación del 23?
Señora Abascal, ¿cuándo se sabrá si en Cataluña podemos manifestarnos? ¿Y tiene previsto hacer algo Vox si el TSJC prevarica?
Sí, la manifestación de este fin de semana están autorizadas en todas las provincias. Es que aquí en la provincia de Alicante ahora mismo se desconoce o desconozco si esa manifestación está autorizada.
Santi y compañía, buenos días. ¿Los de los pueblos podemos asistir a la manifestación sin problemas policiales?
Bueno, ahí están muchas cosas. Vamos por orden, a ver.
Bueno, en primer lugar, las preguntas concretas sobre... un hombre preguntaba por Alicante. Yo le animo a que entre en la página web de Vox y allí va a ver exactamente cuál es el lugar de la manifestación en Alicante. En toda España están permitidas, excepto en Cataluña, donde a esta hora están prohibidas. Pero esta misma mañana hay una vista en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que entendemos que dará una respuesta. En el resto de España las manifestaciones están todas autorizadas y, por supuesto, las personas de los pueblos pueden acudir a una manifestación a la capital porque están ejerciendo un derecho fundamental, como el derecho de manifestación. Y, por lo tanto, el Gobierno no puede utilizar el estado de alarma para impedir la circulación en la provincia para acudir a esas manifestaciones. Uno preguntaba de manera más directa, ¿no vamos a tener problemas policiales? Eso ya no lo puedo garantizar yo, lo garantizará Marlaska. Lo que sí puedo decir es que cualquier multa que se plantea a cualquier español que ese día se dirija a las manifestaciones en sus capitales dentro de sus vehículos es una multa completamente ilegal. Y pedimos que si esas multas se producen o si en algún momento dado hay controles que impiden a las personas acercarse a la manifestación, que se ponga en conocimiento de Vox en los próximos días, porque nosotros también queremos actuar para defender los derechos de los españoles a manifestarse. En relación al número de ocupantes en los vehículos, pues las normas que el Gobierno ha permitido, la gente que convive puede ir Y también en la página web de Vox hay unas referencias a cómo llevar las mascarillas dentro de los coches, en qué casos son necesarias, en qué caso no, pero aconsejamos a todos que vayan con mascarillas dentro de los vehículos.
¿Eso es por si los policías de Marlaska? ¿O?
Sí, yo creo que es lo mejor, aunque en algunos casos no es necesario, según la propia normativa, pues es mejor ir con la mascarilla y así no hay que andar dando explicaciones o no encuentra uno controles donde tiene que explicar a dónde va o con quién convive.
No he entendido muy bien la parte de la persona que viva con. Quiero decir que tiene que ser alguien que conviva, o sea, en principio el conductor, lógicamente, porque si no el coche no anda, y después pueden ir en el coche al menos una persona, más de una persona de las que habitualmente conviven con el conductor, digamos, porque al menos uno tiene que conducir. ¿O es alguien más? Es decir, ¿puede ir alguien más aunque no conviva en la casa con tal de que sea de la familia?
Bueno, en realidad es cuando parece ser que el gobierno dice que es necesario el uso de mascarillas cuando no se esté conviviendo en el mismo domicilio.
Pero más de una persona por coche.
Sí, en la orden ministerial del 20 de mayo del Boletín Oficial del Estado. Pero en todo
y
caso,
esto, esté en la fase que esté, la provincia de la que sea la persona que quiere asistir a la concentración.
Sí, sí, por supuesto, porque estamos ante el ejercicio de un derecho fundamental y ese derecho no se puede limitar y, por lo tanto, si las concentraciones son en las capitales, las personas de los pueblos tienen pleno derecho a ir. Eso es lo que nosotros afirmamos con rotundidad. Ahora bien, no descartamos que el gobierno quiera hacer otra interpretación, pero sería una interpretación completamente ilegal, no nos cabe ninguna duda.
Bueno, ¿y cuánta gente puede caber en coches en fila? Porque yo estaba tratando de hacer esa cuestión que tantas veces hemos hecho con las grandes manifestaciones, porque diga lo que diga la izquierda, cuando la derecha sale a la calle es más, es bastante más, siempre que haya un acuerdo. Sin embargo, esta mañana he oído unas manifestaciones de Martínez Almeida, que decía, hombre, esto de apropiarse no era así muy muy duro, no era así, no era borde, digamos, como Feijo, pero se le notaba molesto con que este enfado popular, las caceroladas, etcétera, pues lo organice Vox. Claro, ¿eso qué le parece? ¿Qué es que se les ha adelantado usted? ¿Que ellos no prefieren porque creen que es un flanco, digamos, más fácil para la crítica de izquierda? ¿Cómo lo interpreta?
Pues probablemente sea eso, que ellos prefieren no animar a esas caceroladas y esas movilizaciones porque tienen más inquietud ante la crítica de izquierda, pero bueno, ya que tienen esa inquietud, al menos que no pongan palos en las ruedas de los que sí creemos que tenemos que animar a la movilización en estos momentos. Así que yo también lo diré de manera poco borde.
Bueno, pues
en todo caso, mañana Vox ha convocado esta movilización, pero animamos a todos los españoles, vivan donde vivan y voten lo que voten, a que acudan con su bandera de España. No es una movilización partidista, aunque la esté convocando Vox, y se convoca en la defensa de valores fundamentales y de principios fundamentales y no de una agenda política del partido.
Bueno, pues muchas gracias, Santiago Abascal, y vamos a ver, yo espero que realmente sea un éxito, no por otra cosa, aunque ya eso sería importante, sino porque vamos a necesitar muchas manifestaciones así en el futuro. Es decir, el gobierno ya ha enseñado la patita, ahora vamos a ver de qué es capaz de hacer la oposición. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros tranquilamente, sin tener otros asuntos. Y bueno, ojalá salga todo bien mañana sábado. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenos días.
Bueno, Federico, tenemos ahora que recomendar a nuestros oyentes esa cultura del vino, que por otra parte, ya lo sabes, ancestral en nuestro país. La familia Benito Escudero se ha adaptado, evidente, a la cuarentena también, y para comprar, para que podamos hacer esas catas online, a las que yo, por cierto, me he aficionado, y totalmente virtuales.
Así que dándole al sí. Morapio, ¿eh?
Una copa al día,
con
insisto,
lo sano,
cultura ancestral.
Con lo sana que siempre ha sido. ¿Sabes que hay una...? Bueno, perdón por la... En fin, la facundia, pero en fin, esto de presumir los profesores es un vicio que tiene hasta Andrés Amorós. Hay un libro maravilloso, que es del arcipreste de Talavera, que es que habla de los pecados distintos, el matrimonio y tal, y hace una descripción de lo que llama la mujer briaca, es decir, la borracha, que es apasionante. Dice, pero bueno, este tío, ¿cómo no sabe lo que ahora, lo que ahora viene en esas películas que vemos, de que el otro día nos contaban precisamente que Arbor, que es una empresa especializada en eso, en curar adicciones, nos decía que es que lo que sale en las películas americanas de grupos de ayuda y tal, que es tal cual, es decir, que es lo que funciona. Bueno, pues el arcipreste de Talavera, en Corbacho o la reprobación del amor mundano, ya lo decía. Oye, qué descripción de la mujer briaca, que es como llamaban a las borrachas en aquella época. Impresionante.
Tomo nota de la lectura y yo también aconsejo, por supuesto, una copa de vino, pero por otros motivos, por el motivo socializador, ¿no?, en nuestro país, que eso también es una cultura, y la familia Benito Escudero también lo hace y aporta precisamente eso gracias a esa tienda virtual. A través de ella es muy fácil, a golpe de clic lo tenemos en tienda.familiaescudero.com. Allí podemos hacer, Federico, nuestro pedido de un amplio, excelente y un prestigioso catálogo de vino de vermús y de cavas de La Rioja.
Bueno, los vermús artesanales, para los conocedores, son de lo mejor que se ha hecho, ¿eh? O sea, que dicho queda.
Hacemos una nanopausa y volvemos.
Muy bien.
Es la mañana de Federico. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, me llegan noticias de que ha llegado el decimotercero, decimocuarto...
Sí, sí, ya hemos perdido la cuenta, sí, efectivamente.
Bueno, ese avión... ¿cómo es posible que la Comunidad de Madrid, sin tener que pagar a gángsters, lleve ya, no sé si son 13 o 14 aviones... 14 aviones con no sé cuántas toneladas ya de material sanitario.
Sí, este último 1.000 toneladas llegaba a lo que acaba de anunciar la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Es una de las novedades y ultimísimas horas que ahora mismo nos va a pasar a resumir Juan Pablo Polvorinos, que ya te escucha.
Juan Pablo. Cada vez que digo Juan Pablo se me aparece el Papa Wojtyla. Está ahí.
Es un centenario, sí. Federico.
Ah, sí, sí. No, es que no sé por qué no me llegan sus noticias. No se habrá ido a otra empresa. ¿Juan Pablo?
Estamos teniendo problemas, pero te aseguro que ya está.
Esto es un pillarejo. Esto es un pillarejo, pero vamos, en fin. Oye, pues mientras llega Juan Pablo, ¿cómo habéis visto a Abascal?
Bueno, pues, yo lo veo que...
Por favor, Paco.
No, yo lo veo muy consciente de la responsabilidad que tiene en ese sentido. Ahora lo que tiene que hacer es, evidentemente, va a asumir una enorme responsabilidad y, sobre todo, modular mucho cuál es su estrategia, porque, evidentemente, se va a producir un proceso de satanización creciente y, bueno, se va a intentar utilizar estas movilizaciones como en su momento se hizo con la célebre concentración de la
Plaza Colón.
Exactamente, uh-huh. La Plaza Colón, que yo creo que eso fue un error del centro-derecha, que interiorizó las críticas de la izquierda cuando sirvió para paralizar el proceso que se había puesto en marcha en Pedralbes. Sin embargo,
por supuesto,
el discurso dominante
fue lo que lo paró.
Exactamente. Sí,
y por eso la izquierda atacó por la base y claro, picaron todos.
Claro, y entonces ahí se empezó todo, interiorizó ese discurso, y a partir de interiorizar ese discurso, algo que había supuesto parar el pacto de Pedralbes, pues al final se revitalizó, y ahí hay que recordar que ahora, que aquello que se trató de justificar, y creo que la propia Inés Arrimadas dijo que no, hombre, que no se había dado importancia a su ausencia, porque había sido todo que se había producido no sé qué extraña circunstancia, pero que ya no se había mostrado en contra. Pues ahora, sin embargo, dentro de la nueva estrategia de Ciudadanos, se pone como un valor que Inés Arrimadas no estuviera allí, ¿no?
Pues sí. Hay sin duda alguna una intención de hacer eso. Lo que pasa es que, desde mi punto de vista, les ha empezado a salir mal ya, porque cuando estas primeras movilizaciones en Madrid, en la calle Núñez de Balboa, enseguida se sacó toda la artillería de los cayetanos, los pijos, el palo de golf, no sé qué, pero lo que ha pasado es que esas manifestaciones se han extendido a prácticamente toda España, y es muy difícil decir que en Alcorcón en el barrio no sé qué están los pijos y los cayetanos, o en otras zonas de Madrid que se estén manifestando, o en pueblos de toda España. Entonces, yo creo que sí que había una voluntad, y de hecho, al principio, estas primeras movilizaciones parecían un, yo creo que eran un regalo para la contrapropaganda que suele manejar el gobierno, pero lo que ha pasado luego es que es lo contrario, que al final esto ha desbordado, y lo que está viendo ahora la gente es que en barrios humildes como Moratalaz aquí en Madrid, sale gente que es gente humilde a manifestarse, y hay unos energúmenos que les pegan una paliza. Eso es lo que está viendo.
Bueno, eso yo creo que la expresión, un poco utilizando las célebres, la afirmación aquella de Lope, la cólera del español confinado, es decir, yo creo que eso se ha manifestado estos días, y aunque el gobierno, algunos sectores diciendo no, pero nosotros tenemos aquel concepto que en su momento puso en marcha Nixon de la mayoría silenciosa, yo tengo mis dudas de que esa mayoría silenciosa está realmente muy, muy cabreada, no solamente por este estado de alarma que se ha utilizado para otras muchas cosas, más allá del confinamiento por una cuestión de salud, sino se ha utilizado para blindar la negligencia y la incompetencia del gobierno en a la hora de afrontar la propia enfermedad, sino lo que se está apreciando, es decir, la crisis no es que esté en las puertas de las casas de los confinados, es que está allá adentro, se está viviendo, y nos encontramos ante un problema gravísimo en el que la gente es consciente, y aquí hay un proceso además en marcha que es la demolición de las clases medias, la proletarización de las clases medias, porque ahí es donde puede funcionar y es lo que puede tener recorrido un proceso como el que ha puesto en marcha Podemos. Podemos necesita multiplicar el número de pobres, es decir, que la gente se haga dependiente del presupuesto público. En esa manera, pues pasamos de la condición de ciudadanos a subordinados. Y esa es la situación que tenemos. Y yo creo que hay mucha gente, profesionales, que autónomos, etcétera, etcétera, que están viendo cómo su medio de vida pues lo están perdiendo a medida que pasan los tiempos, y las decisiones del gobierno van justo en la dirección de que eso no se reactive, esos negocios, esos que se hablaba de... A mí ya cuando el gobierno dijo que íbamos a tener una recuperación con una V asimétrica, cuando le añadió asimétrica ya me eché a temblar, porque dije clarísimamente no es una V, sino una L, ¿no? Que llamarán sí. asimétrica, ¿no?
Bueno, o hemos recuperado a Juan Pablo o yo me voy a Isabel González.
No, estoy aquí, Federico.
Bueno, es el milagro del Papa, hay que adjudicárselo a él.
Sí. San Juan Pablo.
Ya hecho presente, yo creo que hay que adjudicárselo a Juan Pablo II.
Sí. Bueno, vamos.
Pero a cambio de tu tardanza, me vas a ser breve, Juan Pablo.
Sí, venga, pues muy rápidamente, por ejemplo, decirle a nuestros oyentes que ya tienen a su disposición la entrevista con Santiago Abascal aquí en Es Radio, en Es la Mañana de Federico, todas las declaraciones de Santiago Abascal ya en Libertad Digital. Hay otras declaraciones interesantes, Federico. Algunas de ellas han molestado mucho a esta hora en Génova al Partido Popular. ¿Cuáles exactamente? Pues, por ejemplo, las del secretario general del Grupo Socialista, el número 2 de Adriana Lastra, Rafael Simancas. Le han preguntado si se arrepienten de haber ocultado la firma del pacto, si Bildu es el mejor compañero de viaje, habida cuenta de que nunca ha condenado el terrorismo de ETA y de que es lo que es ETA, y lo sabes perfectamente. ¿Quién tiene la culpa de todo esto, según Simancas? Pues claro, sí, efectivamente, el Partido Popular.
Se nos dice, este no es el momento. Claro, en el decreto de alarma que trajo el gobierno al Congreso no estaba este asunto. Nos lo plantearon aquellos grupos que tenían los votos que nosotros necesitábamos. ¿Qué vamos a decirles? Que no, necesitábamos esos votos para asegurar la prórroga del estado de alarma, porque el virus sigue ahí. Y sigue amenazando nuestra salud, y sigue amenazando nuestra vida. Y el Partido Popular se había lavado las manos, había dicho, allá vosotros, y que los españoles se las apañen con su salud y con su vida. Teníamos que atar esto. Nosotros no trajimos el asunto de la reforma laboral al debate sobre el estado de alarma, pero no nos quedó más remedio que asumirlo. Pues el Partido Socialista y el Grupo Socialista hizo lo que tenía que hacer para seguir salvando vidas.
Qué curioso, Federico, que la culpa es del Partido Popular.
Esto sí que es un regalo. Sí. Para la oposición. O sea, es difícil ser más lerdo que este hombre. O sea, los propios bildutarras han dicho que, por supuesto, eso es un acuerdo del estado de alarma. Si es que lo han dicho ellos, que además están encantados y presumen de haberlo conseguido, como es lógico y natural, porque para ellos es un éxito como todo lo que hunde a España. Pero este chico realmente...
Federico, la culpa es del Partido Popular, que votó no... pero no de Esquerra Republicana de Cataluña, que votó lo mismo. De Esquerra no dicen hombre, hombre, claro, no, ¿dónde va a parar?
Porque a eso les interesa la salud de los españoles.
Bueno, sobre esto acaba de decir Pablo Echenique que la reforma laboral del PP sirve para precarizar empleos, facilitar el despido y bajar salarios, que han acordado claro. que nos la vamos a cargar, dice Echenique, lo cual es una gran noticia para millones de trabajadores, es su criterio. Y dice que detrás de todo el ruido, los editoriales de Prisa y las tertulias, está eso, que es el acuerdo, evidentemente. Y una cosa más, al margen de la contienda política, esta mañana el BOE publica que los municipios de menos de 10.000 habitantes que estén en fase 0 y 1, bueno, van a eliminar franjas para paseos y la práctica del deporte. También tiene el límite de un adulto por niño, es decir, por fin se va a poder salir, o va a poder salir toda una familia a pasear, aunque no es todo tan bonito. ¿Por qué? Porque para poder acceder a ello hay que hacer, Federico, casi un curso especial de matemáticas. Además de tener menos de 10.000 habitantes, tienen que no superar una densidad de población de 100 habitantes por kilómetro cuadrado. Y si el casco urbano colinda con otro municipio, se tiene que pasar a ese municipio y este también tiene que cumplir con las condiciones anteriores. Y una más, ambos juntos no pueden superar los 10.000 habitantes. De manera que
ni el 10% de la primera parte pasado la por la cuarta parte de la última de sí. la no sé qué.
Pues eso.
Oye, qué colección de, siendo esta pandilla de analfabetos que son incapaces de sumar dos y dos, que han descubierto y confunden los meridianos y los paralelos, o sea, y realmente nos ha mirado un tuerto. Y eso,
matemáticas también hay que hacer para bajar a la playa, porque las playas, y esto le interesa a mucha gente, van a abrir con un aforo controlado entre, bueno, de hamacas y sombrillas. Aquí el criterio es que se divide la superficie total entre la distancia mínima de seguridad decretada por el Ministerio de Sanidad, teniendo en cuenta las mareas que estrechan el espacio en muchas playas, sobre todo las del Atlántico, Federico.
Oye, en fin. qué lío, ¿eh?
Bueno, pues nada, que se lo dejen a los niños, que llevan un tiempo sin estudiar matemáticas, hacen problemas.
Qué barbaridad. Bueno, Isabel González.
Muy buenos días, Federico.
Bueno, vamos a ver, ¿cómo está el patio? Porque yo creo, te he oído esta mañana, madrugada casi, que ya tenemos prácticamente la final encauzada, o las semifinales, porque realmente lo que se hace en estas, en esta, ese puente que por su obscenidad algún día lo prohibirá Europa, lo que se hace es preparar de alguna manera la gran final, ¿no?
Así es, efectivamente. Ayer no podemos decir que fuera sorpresa porque se había anunciado, pero era la última gala desde Honduras. Y bueno, Lara Álvarez volvió a llorar, ya sabes que ahora la tenemos en ese papel de la despedida continua, y varios finalistas, entre los que ya no está Elena, que es una de las, era una de las candidatas a quedarse en ese trío final.
O sea, ¿sabes? Que de nada le valió nada. Su historia, que fue la mejor.
Los
por
correazos,
cierto.
Nada, no le, bueno, entre ella y Aldón se estaban debatiendo. El caso, Federico, es que se vienen a España y como tienen que estar 14 días en barbecho, pues te puedes imaginar, no van a poder de ninguna manera estar en plató hasta que
eso
no
es imposible.
Lo levante Alguarán. El gobierno, la prohibición. Alguarán. Bueno, hablaremos de supervivientes, hablaremos además de todo lo que pasó ayer en esa gala, hablaremos de Inés Arrimadas, que ya ha dado a luz, Federico, ya ha habido cartelito, fotito en blanco y negro, todo muy artístico, muy creativo, pero vamos, que no se diferencia en nada de 40.200 famosos que hacen esta misma táctica de publicar el piececito, la manita, que digo yo, ¿qué necesidad
Mira,
tenemos?
En mi experiencia ya te he oído a ti que no, primero debes ser de las pocas personas, junto con Sara Sanz, y de manera absolutamente incomprensible, que dice que sus niños son feos. O sea, es guapo el padre, es guapa la madre y salen feos.
¿Al
eso
nacer?
Solo ha pasado con Paquirrín.
Que nombre, que al nacer somos corrofios, Federico, por
Pero vamos
favor.
A ver, vamos a ver. Para el papá y la mamá, eso del dedito y la manita, de esa cosita arrugada, que tiene una pinta de sabio chino de 112 años, eso es enternecedor. Y luego, todos tenemos la misma cara de idiota, se nos cae la baba con el mismo régimen de acidez.
Luego se van poniendo o sea, guapos, menos mal, ¿eh?
Bueno, encima, ¿tú te quejarás?
No, yo no me quejo, reconozco que yo de momento...
Pues anda, que la niña de Sara...
Los ojos, su nariz y su boca. Los niños de Sara son preciosos, ya
ves. Pero es que nos está mirando Juan Pablo Polvorinos.
¿Cómo es Álvaro? Isabel. Álvaro era muy guapo de bebé, Juan Pablo.
Nada más nacer, ¿no?
¿Ves?
Mira,
no,
otro coherente.
No lo era, no lo era.
No, pero es que así parece que tiene más mérito el padre.
Pero que no me esté escuchando la madre.
Sí. Bueno, siempre puedes hacer un marichalar, se parece a la madre, el pobre, ¿no?
El pobre.
Bueno, y hablaremos, Federico, también, por supuesto, del aniversario de Boda de los Reyes. Además, hoy vienen Emilia y Paloma Barrientos, y Paloma ha escrito precisamente algunas de las anécdotas que se vivieron en esa boda. Me gustaría que entre tú y ella las repasaseis, porque tú estabas allí, tú eres un testigo
allí,
directo.
Yo estaba allí, sí señor, estaba con los restos de los grandes de la radio de entonces. Estábamos Iñaki, estaba Carlos Herrera, uh-huh, estaba yo, y estaba Luis del Olmo. Fíjate, quedamos la mitad de aquello, y a mí me salvó, ya lo he contado, a mí me salvó Gasol del aguacero, porque me lo pusieron justo delante, y claro, justo delante me ahorré que caían chuzos de punta.
Claro, es verdad.
Fue una cosa brutal.
Sí. Luego te voy a preguntar además por la...
Más las tajadas que llevaban los de los monegascos. ¿Qué tajadas? Bueno, no pudo llegar.
Que no son
Hanover,
los únicos, ¿eh?
Llamado también Hanofa, pues no pudo llegar. Había cogido tal tajada el día anterior en el Palace, creo, que no pudo llegar. Y llegó Carolina con un aspecto como de no haberse peinado y con una cara de cabreo monumental.
Te puedes imaginar, claro, compuesta y sin novio. Bueno, pues hablaremos de todo eso, Federico, ahora en unos minutos, en la Crónica Rosa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.